1180 AM por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al día, acá en Radio Martí. Primero el agradecimiento a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción, Tomás Cardoso en la conducción del espacio y compartiendo con todos ustedes. Vamos a intentar a esta hora de la tarde, ¿no?, siguiendo nuestra agenda informativa. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha informado este lunes de que una treintena de líderes comunitarios han conformado la Alianza de Cristianos de Cuba con el objetivo de trabajar por la libertad de asociación y culto y exigir la liberación inmediata de los presos políticos en un evento que se realizó en Victoria de las Tunas durante el fin de semana. Uno de sus gestores, el pastor apostólico y líder del movimiento Viento Recio, el pastor Mario Jorge Travieso, va a compartir con nosotros en breve para que nos cuente pues de qué se trata este nuevo contexto, esta nueva convocatoria de líderes religiosos en el contexto nacional, para poner en perspectiva, ¿no?, el planteamiento y lo que se proponen estos religiosos al formar esta alianza en Cuba por la libertad de culto. Más adelante, pues, intentaremos hablar con el emprendedor Pedro Acosta en la capital cubana. Hablaremos de cuentapropismo y también de la gira de Díaz-Canel y compañía por Argelia y Rusia, que terminará en China, y cuál es el propósito de la visita. Y finalizaremos con el académico Elías Amor Bravo. Nos vamos a Victoria de las Tunas. Vámonos a Victoria de las Tunas. Tenemos a esta hora de la tarde el placer de contar con el pastor apostólico Mario Jorge Travieso, líder del movimiento Viento Recio, uno de los signatarios y principales figuras que sirvió de auspiciador de este evento que sesionó ahí en Victoria de las Tunas durante el fin de semana, que concluyó con la confección de la Alianza por Cuba, por la libertad de culto, conformando la Alianza de Cristianos de Cuba con el objetivo de trabajar por la libertad de asociación y culto y exigir la liberación inmediata de todos los prisioneros políticos. Pastor Travieso, buenas tardes. No lo escucho bien, pastor. Vamos a ver si mejoramos la recepción. ¿Usted nos escucha bien?
Sí, te escucho.
Ahora lo escuchamos mejor. El pastor sesionó ahí en Victoria de las Tunas el evento con la participación de religiosos de toda Cuba, donde se creó durante el fin de semana la Alianza pues de Cristianos de Cuba, con el objetivo de trabajar por la libertad de asociación y culto y exigir la liberación inmediata de los presos políticos. Cuéntenos el propósito, la gestión y qué se proponen ustedes.
Sabes que a veces cuando voy aquí a las autoridades que me citan me dicen, es que tú hablas todos los días con Radio Martí. Digo, bueno, ellos me llaman, si me llaman en Radio Progreso yo hablo, pero nunca me llaman, que me llame Radio Martí. Y por eso es que comparto. Es un gusto reunirnos de pastores, ministros del Evangelio, obispos de diferentes provincias y de diferentes denominaciones. Tal vez hubiéramos querido que hubiera sido un poco más diverso, pero fue rápido porque a veces no podemos anunciar mucho las reuniones de este tipo porque las boicotean. Pero sí había una gran cantidad de personas que... Pero tuvimos un buen tiempo para afirmar la primera alianza de este tipo, que no tiene que ver con doctrina, sino que tiene que ver con el trabajo que la Iglesia hace de lo que aparece en la Escritura, en la Biblia, con respecto a la sociedad, la atención a los presos, la atención a las personas necesitadas, el código de la familia, y hicimos un debate de todas estas cosas y levantamos un acta importante para que y compartimos palabras para todo esto que viene ahora, porque tenemos que el día 27 ya es la reunión también de la circunscripción. Y todo esto para la libertad de los presos políticos, cómo debe manifestarse la Iglesia, cómo debe ser el planteamiento de la Iglesia para todas estas actividades que vienen, porque definitivamente nosotros no debemos votar. Y para eso convocamos y enseñarle, compartimos conferencias, porque no tenemos representatividad ninguna, los delegados no los sacamos nosotros, no están a favor de la iglesia, no tenemos ley de culto, tenemos presos que para nosotros tienen una diferencia, porque para nosotros, presos que comunes que tienen un delito, a los presos del 11J, porque los presos del 11J, su gran mayoría son inocentes y solamente están presos por defender un derecho ciudadano, un derecho humano, que precisamente es Dios quien lo da. Entonces hay una diferencia entre los presos que tienen delito y estas personas que estamos atendiendo a familia, tanto desde el punto de vista espiritual, y si le podemos también ayudar en algo, también en algunos casos que hemos podido darle alguna ayuda por la propia iglesia para hacer la java difícil, lo estamos promoviendo todo esto a nivel nacional para que haya una alianza de pastores y que la iglesia despierte y que los pastores quiten la venda para que puedan entender cuál es la función social de cada pastor. Porque a veces nos tildan de políticos cuando realmente estamos metidos en la política desde que salimos y estamos en un contexto social totalmente politizado donde la iglesia tiene participación y de todo lo que pasa es político. Defendimos el código, nos levantamos contra el código de la familia, defendimos nuestros principios, enseñamos por qué no estamos de acuerdo, para que se expanda por todas las iglesias y poder tener un consenso en esto y que la iglesia tenga por primera vez una alianza que no sea una alianza, porque habían diferentes, habían hasta obispos episcopales que no tienen la misma doctrina, pero no era un problema doctrina, era un problema social. Estuvimos de acuerdo, tuvimos un encuentro tremendo donde de manera unificada le hicimos la última parte de la reunión, hicimos el acta, cantamos, estuvimos de acuerdo todos y estamos trabajando en base a eso para seguir después en otros lugares este tipo de reuniones con pastores de diferentes denominaciones y que puedan entender la función de la iglesia en el contexto actual de la sociedad cubana, que es bastante complicado. Otros, por decirte, por ejemplo, los tipos Cajide, que iba a participar con nosotros, lo detuvieron el día antes, se lo llevaron la seguridad del Estado, se lo llevó para una guardarraya para amenazarlo, para presionarlo, para que no participara. Por eso es que a veces tenemos que hacer a las convocatorias un poco ocultas. Entonces, de todas maneras, tuvimos un buen evento y ahí está la manifestación de esta alianza.
Cómo no. Finalmente, pastor, antes de concluir, el Código de la Familia, luchar por su invalidación, ¿será parte de lo que luchará esta Alianza de Cristianos de Cuba?
Pero por supuesto, estamos totalmente en esto de un consenso extraordinario, porque eso nos afecta a nosotros y no estamos incluidos en ese código. En ese código supuestamente están incluidos los homosexuales, están incluidos los ancianos, pero nosotros se nos privó de nuestra fe de toda la vida, porque antes, en un principio, tal vez la revolución desarrolló algunos valores que ahora los está rompiendo y que eran valores que también teníamos nosotros en nuestra confesión de fe. Esos valores están rotos hoy, hay una inmoralidad tremenda en todo lo que se está haciendo, por tal, es la iglesia plena. Si hay un censo generalizado en todos los pastores de Cuba de revocar, de rechazar, de no aceptar, de decirle a los padres que se planten en las escuelas. No tenemos la posición como hay muchas naciones que están sacando a los hijos de las escuelas y lo están poniendo en escuelas particulares. Por tanto, ya sabemos que los libros de texto inmorales están hechos, pero estamos haciendo un llamado a los padres para que se planten, para no aceptar y que los hijos no puedan estar recibiendo esas inmoralidades, niños pequeños que no tienen conciencia, y esa es nuestra función y fue nuestro acuerdo.
Como no, gracias en Victoria de las Tunas al pastor apostólico Mario Jorge Travieso, líder del movimiento Viento Recio. Vámonos a la capital cubana. Tenemos el contacto con uno de los coordinadores del Consejo de la Transición Democrática en Cuba, Pedro Acosta. Pedro, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y gracias a ti.
Bueno, vamos a hablar en minutos del tema de la visita que realizó ya Argelia, Miguel Díaz-Canel y su comitiva, Rusia, y que concluirá en China. Pero antes, Pedro, ha ocurrido algo que tiene que ver con los emprendedores y el contrapropismo. Y quería un breve comentario tuyo por la importancia que tiene. Tú eres un ex emprendedor, fuiste dueño de una paladar y manejas la temática. Pedro, hace como dos semanas, tú conoces perfectamente que el oficialismo desplegó una oleada de inspectores a nivel nacional para topar el precio a los cuentapropistas. Asaltaron, pues, ferias comerciales de fines de semana, persecución de carretilleros en las calles con policías e inspectores. Anunciado incluso por los principales medios cubanos. Dos semanas después, ante la ineficiencia del gobierno de suministrar los alimentos que proveen, caro con los precios, pero lo proveen los cuentapropistas, han empezado estos inspectores a hacerse de la vista gorda ante el incremento del déficit de alimentos que proveen los cuentapropistas y que el gobierno es ineficaz de hacer. ¿Cómo tú ves esto, Pedro? Reconocido hoy incluso por el diario Sierra Maestra y el 5 en Santiago y el 5 de septiembre en Cienfuegos, que reconoce que la campaña de topar los precios ha fracasado. Y dos semanas después, los emprendedores siguen vendiendo a los mismos precios. ¿Qué te parece?
Mira, esto es un síntoma más de lo que sucede en Cuba, de la incapacidad del régimen para resolver cualquier situación. Tiene que volver a recurrir a los emprendedores, a los trabajadores por cuenta propia, a los productores independientes, para que resuelvan parcialmente la situación de la alimentación en el país. Si se dieran cuenta, tuvieran valor, debían entregarlo todo y dejarlo a que los que estamos acá, que no compartimos con ellos, y los que están allá, se hagan cargo del gobierno. Y claro que no le queda más remedio, y los precios siguen subiendo, imposible topar. Usted topa precios cuando usted produce, es la única forma de topar precios en un país y en una situación como la nuestra. Un desastre y una derrota más de estos incapaces que dirigen el país.
Pedro Acosta, tus valoraciones iniciales de los logros de Díaz-Canel en Argelia, que fue muy tenue la plantica, no se sabe cuánto va a dar y el tiempo que va a implementarse, la condonación de la deuda, bueno, sí, condonación, pero hay que pagarla al final y al cabo. Y ahora en Moscú, con un pequeño grupo de comunistas, que apenas son el 8% de la Duma, es con los que se reunió Díaz-Canel. ¿Cuán exitosa es la gira? ¿Resolverá con esta gira los déficits de alimentos y de recursos que tiene Cuba? El sueño de Díaz-Canel de reeditar lo que una vez le dio la Unión Soviética a Venezuela, ¿es viable nuevamente? ¿Cuál es tu opinión?
No, mira, el mundo ha cambiado y Rusia, que antes sí, se llamaba Unión Soviética, pero el centro del poder estaba en Rusia. Rusia ya no es la misma y Putin no es socialista y hace un negocio cuando le conviene desde algún punto de vista. Y se ha dado cuenta que Cuba no le puede dar nada. La visita en general ha sido un fracaso, porque un poco estamos cayendo en cambio pomo por botella. O sea, tú me condonas la deuda, entre comillas, no es condonación como tú dices, y yo te la voy pagando con médicos, con enfermeras. O sea, poniendo a sacrificar a los cubanos, a sacrificarse a los cubanos que se estén 2-3 años fuera de su país, alejado de su familia, de sus hijos y de su entorno. Es fracaso total. Y lo que tú dices, bueno, vamos a ver si esa plantica, si es nueva, si es vieja, cuánto produce, cuándo llega aquí, si llega entera, es un desastre. Y seguimos endeudándonos. Mira, la visita por Turquía se ha dado poco. O no ha llegado, no me doy cuenta si ya, no ha pasado por Turquía.
No ha llegado, no ha llegado.
No me doy cuenta por eso. Bueno, con Turquía ya hay 6 plantas rodantes, patanas o barcos.
¿Y los apagones siguen?
Y siguen los apagones, pero además, Tomás, cada planta de esa cuesta como promedio 250 millones mensuales, o sea, unos 3.000 millones. Hay 6-7 plantas, multiplica cuánto le vamos a deber, tenemos que pagarle a Turquía nuevamente, alrededor de 30.000, 35.000 millones, tal vez un poco más, lo que estaba pidiendo Bruno para llevar adelante el país. Vamos a endeudarnos con un país más, vamos a ver qué le entregamos a Turquía a cambio, le daremos Varadero, le daremos la isla de Pino. ¿Qué haremos? Porque ahora mismo con la Cherry hizo un cambio pombo con botella, como yo le digo. Tú me debes y para pagarme, dame el 60% de la producción de cobalto. Estamos entregando el país a pedacitos porque no hay capacidad de producción, no hay capacidad de nada. Y lo único bueno que ha tenido esta visita es que nuestros dirigentes, los pobres, tan famélicos que son y con tan pocos recursos, están paseando, están disfrutando. Y van a venir con ese avión cargado de pacotillas, de la buena. Es la única, más dinero a gastar el pueblo y nada más a resolver. De miserias y de limosna no se puede vivir, amigo Tomás.
Cómo no. Gracias en La Habana, Cuba, con el emprendedor Pedro Acosta. Cerramos nuestro espacio y un gusto, como siempre, la presentación desde Valencia, España, del destacado economista Elías Amor Bravo. Gracias, profesor. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Saludos.
Bueno, vamos a resumir en breve el análisis suyo del impacto de la visita a Argelia y ya a la Federación Rusa de Díaz-Canel y su comitiva. ¿Qué impacto tendría? Pero antes, una noticia que está fluyendo en las últimas horas y que le toca de cerca por lo que usted ha trabajado el tema de los emprendedores. Profesor Elías Amor Bravo, hace dos semanas el gobierno cubano lanzó una cacería de cuentapropistas a través de inspectores a lo largo y ancho de mercados, de ferias comerciales y demás, con el propósito de topar los precios que venden estos emprendedores que venden caro, es verdad, pero son los que llevan el sustento del plátano, el boniato y la malanga, los carretilleros y demás, a los cubanos a pie. Dos semanas después de esta campaña gubernamental, los mismos diarios oficialistas, como es el caso del diario Sierra Maestra de Santiago de Cuba, el 5 de septiembre, reconoce que se ha empantanado la campaña del gobierno en topar los precios y los emprendedores siguen vendiendo al mismo precio. ¿Cuál es su lectura de esto?
Bueno, es un tema muy interesante que hemos planteado efectivamente aquí en tu programa en alguna ocasión. Yo siempre he dicho que en Cuba no hay ni vendedor, ni revendedores, ni especuladores, ni ladrones. Se trata fundamentalmente de personas que para salir adelante en sus negocios se ven obligados a actuar de esa manera porque las normas administrativas, burocráticas, jurídicas que hay en el régimen comunista impiden a estas personas funcionar de manera normal y como puede pasar en cualquier otro país del mundo. Es decir, lo que no va bien en Cuba son las normas, las leyes, las regulaciones que establece el régimen comunista. Si no hubieran esas regulaciones tan absolutamente intervencionistas y que buscan el control y la represión, en Cuba habría mucha más mercancía y mucha más libertad de elección para los consumidores. El problema es que, claro, con libreta de racionamiento, con bodegas en las que se venden las cosas, con mercados controlados, con acopio, con intervenciones ad hoc como las que tú acabas de mencionar, no puede funcionar una economía. Por lo tanto, el culpable de que en Cuba aparezcan revendedores, especuladores, es el régimen comunista. Y me mantengo en este argumentario. No hace falta nada más que ir a Haití, a donde van muchos cubanos de mulas a comprar mercancía, para ver que esos acaparadores, especuladores, no existen allí. Allí se compra lo que uno quiere libremente. Existen esas figuras en Cuba. Y el comunismo se basa precisamente en reforzar su poder reprimiendo estas figuras.
Profesor Elías Amor Bravo, continúa el periplo de Díaz-Canel, ¿sí?, y su comitiva de ministros, iniciado por Argelia, ahora están en Rusia. ¿Cuál es su valoración hasta el momento? No está muy claro lo que han logrado. El sueño de los díaz-canelistas de reeditar, sí, lo que alguna vez le dio la extinta Unión Soviética o el régimen de Hugo Chávez, ¿es viable en estos tiempos?
No, no es viable. Este viaje es un ridículo patético que los cubanos que están dentro de Cuba están viendo lo que está pasando, ¿no? O sea, están viendo cosas, imágenes, comentarios, reacciones que se producen en la prensa estatal comunista, pero el cubano que nos está oyendo no es tonto y sabe lo que está pasando realmente. A ver, a Díaz-Canel lo han tenido 4 días varado en Moscú. Eso significa para un dirigente político de un país que lo han tenido allí 4 días esperando a esta visita que ha tenido hoy, justamente martes, con Putin, para inaugurar una estatua ridícula de Fidel Castro que no se sabe ni en qué barrio de Moscú la han inaugurado. Y para eso ha estado el presidente de la República de Cuba 4 días de vacaciones en Moscú, con lo que está cayendo en Cuba, con la situación económica lamentable de los cubanos. El viaje en Argelia fue corto, es verdad, fue rápido. La única cosa escandalosa fue la visita a esa mezquita, que debería de ir más a la Catedral de La Habana o a la Catedral de Santiago de Cuba, y no tanto a tanta mezquita, ¿verdad? Pero bueno, vamos a contemplar ese aspecto. Y luego el balance económico de este viaje, yo lo vengo siguiendo en mi blog todos los días. Es nulo. Lo único que se ha conseguido ha sido aplazamiento de pagos de créditos con donaciones de deuda y poco más, porque esa central eléctrica, digamos que ofrecida por Argelia de una forma muy estrambótica, ¿verdad?, va a tardar por lo menos entre 5 y 6 años en ser construida. Yo creo que eso no lo va a disfrutar Díaz-Canel y no va a resolver el problema actual de los apagones. Por tanto, este viaje es un viaje ofensivo, es un viaje ridículo, es un viaje de de pobres ricos que van a darse una vuelta por ahí a ver si pillan algo, y esto desgraciadamente no es lo que necesita el pueblo cubano en este momento, al menos para sacar adelante esa economía en la que los cubanos están viendo cómo que este año está yendo incluso peor que el anterior.
¿Y qué tal le ha ido al flamante ministro de la Inversión Extranjera, el señor Malmirca?
Malmirca creo que ha sido un cero a la izquierda en este viaje. Y de hecho en este viaje, y bueno, yo creo que los analistas estamos todos de acuerdo, lo he leído en algunos de los medios de libertad que tiene Cuba en el exilio, estamos todos de acuerdo de que la figura emergente es Ricardo Cabrizas. Ricardo Cabrizas, que había sido eliminado de la primera línea política en Cuba, ha sido el representante que ha cocinado los acuerdos en Rusia, que todavía no conocemos, no sabemos muy bien exactamente hasta dónde ha llegado el contenido económico de los acuerdos con Rusia, pero es evidente que la conclusión a la que hay que llegar es que este viaje de pedigüeños no va a conseguir para Cuba lo que Cuba tuvo en la época de la Unión Soviética o en la época de Venezuela. Ya no va a haber ningún financiero dispuesto a gastar el dinero tontamente en un país que va contracorriente a nivel mundial. La reunión con Putin, esas fotografías que van a quedar para la posteridad de Díaz-Canel con Putin, que es un asesino y un criminal de guerra, eso va a dar la vuelta al mundo y va a situar a Cuba en una posición de debilidad con las potencias occidentales que yo creo que le va a costar mucho arreglar. Es decir, estamos viendo el final del régimen, pero quizás no nos estemos dando cuenta, pero estos golpes que están dando los comunistas en esta última etapa nos apuntan a que no tienen claro en qué dirección van.
Profesor, finalmente, Díaz-Canel con un lenguaje marxista en estos tiempos, ¿no quedan muchos comunistas en la Duma en Moscú?
Pues no, es gracioso esto, pero creo que, bueno, contándole otro día a los diputados, aproximadamente hay unos 57 diputados comunistas de 450 en la Duma. Fíjate que eso representa un 8%. Y Díaz-Canel se reunió con el dirigente de los comunistas rusos como si fuera el partido hegemónico existente en el país.
¡Qué minoría!
Claro, yo creo que esto demuestra un poco lo equivocados que están de pensar que los comunistas rusos tienen algún poder. El partido que manda en Rusia es el partido de Putin, que no tiene nada de comunista, está lleno de liberales y de gente que no profesa las mismas ideas que Díaz-Canel. En ese sentido, bueno, esto nos da una idea, Tomás y queridos oyentes, de cómo está Cuba en este mundo en el que nos encontramos. Cuba está metida en una caja que no ha visto el paso del tiempo y no se ha dado cuenta de que el mundo en el año 2022 no tiene nada que ver con el del año 61. El mundo ha cambiado radicalmente y los aliados no aparecen, no aparece el dinero, no aparece ninguna solución para un régimen que lo único que tiene son esos matones que andan por México linchando a los cubanos que piden libertad. Eso es lo único que puede aportar en este momento el régimen comunista cubano. Por eso yo estoy convencido de que estamos en el final, y ese final va a suponer, pues eso, un paso al lado, una convocatoria de elecciones y el retorno de Cuba al concierto internacional de las naciones democráticas, que es donde nunca debió de salir.
Cómo no, las gracias en Valencia, España, al economista Elías Amor Bravo. Concluyendo así nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, como siempre, el agradecimiento primero a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente. Extensivo a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto del día y los esperamos mañana.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Paraguas 5 es un joven de 25 años, que es mecánico de taller, es tornero, es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento, la llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Wynn. En la calle estaba manifestándose abiertamente, con su voz bien alta, gritando sus consignas, abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yaciel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados aquí ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Sí, con estas palabras me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el maceo de Wynne. Lo conocen así como el maceo de Wynne. Y si él es el maceo de Wynne, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a debilitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todos responden al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martí.